Andalucía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, hola, muy buenas tardes. Recibe un cariñoso saludo de Ramón Bogás. Comienza cuando son las 13:37 minutos de la tarde, El Espejo de la Iglesia en Almería, con el que te invitamos a mirar la actualidad de la Iglesia más cercana. La vitalidad de la diócesis sigue fuerte y son muchas las historias de salvación y entrega que pasan discretamente y a veces se hacen noticia. En nuestro estudio de Padre Luque tenemos detrás del cristal a Jordi Folqué y junto a mí a nuestra fiel compañera María del Mar Vergel. Y ya es un clásico que el Viernes de Dolores dediquemos nuestro programa a reflexionar más pausadamente sobre el gran misterio de amor que vamos a contemplar en estos días. Y para eso siempre está dispuesto nuestro amigo y teólogo de guardia, Serafín Béjar. Con él vamos a preguntarnos qué nos dice la pasión de Cristo hoy. Eso será en unos minutos, pero antes repasamos la actualidad diocesana con nuestra compañera María del Mar Vergel. Y hoy vamos a comenzar nuestro repaso con una noticia que nos llena de alegría, y es que un cáliz de cerámica del Centro Ocupacional Javier Peña de Almería llegaba el pasado jueves, ayer, a las manos del Papa Francisco.
Así es, Ramón. Y es que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se reunía este jueves con el Papa Francisco en el Vaticano para tratar, entre otras cuestiones, la inmigración en la comunidad autónoma o los efectos del cambio climático, además de presentarle el proyecto Senderos del Rocío.
Durante el encuentro, el dirigente andaluz le obsequió con un cáliz de cerámica de Almería, elaborado por el Centro Ocupacional Javier Peña de la ciudad de Almería, realizado con personas de discapacidad intelectual.
Así lo ha manifestado el portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández Pacheco, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la que ha expuesto que la Junta da a esta audiencia de Moreno con el Papa Francisco la máxima importancia a nivel institucional. Ha puesto el acento en que Moreno será el primer presidente andaluz de la historia en ser recibido por el Papa.
Y como anunciamos, la diócesis de Almería celebraba, en torno a San José, la ordenación de un nuevo sacerdote.
Nuestro obispo don Antonio ordenaba al sacerdote Eduardo Alberto Enríquez Osorio en la Catedral de la Encarnación el pasado sábado. La Eucaristía comenzaba a las 10:30 horas y en ella han participado decenas de sacerdotes de la diócesis de Almería, Murcia y Padres Agustinos.
El nuevo sacerdote también ha contado con la presencia de su madre y de sus tías, venidas desde Panamá, y también con la de sus compañeros del seminario de Almería y Murcia, que han querido estar con él en este día tan importante.
Don Antonio se despedía pidiendo jóvenes valientes que digan sí al Señor y con el anuncio de una nueva iniciativa que se llamará La Hora Décima, por la hora en la que San Juan recuerda su encuentro con Jesús, un encuentro para discernir qué quiere Dios para cada uno de ellos.
Y os contamos un dato curioso que da para pensar. La misa desde la Catedral de Almería lideraba el pasado domingo la audiencia de Canal Sur Televisión.
La retransmisión de la Santa Misa en Canal Sur Televisión ha vuelto a ser con un 15,7% el programa con mejor share de la cadena, confirmando así la gran acogida que tiene el programa entre los espectadores andaluces.
En el caso del pasado domingo, la emisión, como ya saben, se realizó desde la Catedral de Almería, donde recibe en culto el Cristo de la Escucha, una de las imágenes de mayor devoción de la ciudad.
El primer templo de la diócesis está celebrando en este año el Año Santo por el quinto centenario de su primera piedra y ha sido una magnífica oportunidad para darlo a conocer a todos los andaluces. La Santa Misa estuvo presidida por nuestro obispo don Antonio.
Y terminamos con las palabras de condena y aliento de nuestro obispo don Antonio ante el vil asesinato de las dos niñas de habla.
Nuestro obispo don Antonio ha escrito una nota condenando el asesinato de dos niñas en nuestra tierra a manos de su padre. Esta mañana las noticias nos han traspasado de nuevo el corazón. Las poblaciones de Abla, Jergal y Alboloduy están conmocionadas. Dos niñas de 4 y 2 años han sido asesinadas por su padre, escribía Gómez Cantero en un escrito que titulaba Dos niñas y un monstruo.
¡Cuánto dolor! Sobran las palabras. Ahora solo queda el silencio y acompañar, como podamos, a su pobre madre, con abrazos profundamente sentidos y una oración. Continúa el obispo. Luego vendrá el momento de recapacitar y de dar respuestas a tantos porqués, añade.
Y ante otras noticias que indican el apuñalamiento de una madre por su hijo en la provincia de Málaga, se pregunta, ¿Qué nos está pasando? No quiero hablar, solo rezar, acoger y llorar, como tantos hoy lo estamos haciendo. Me uno a la madre y a la familia de estas niñas. Me uno a estos pueblos, a sus buenas gentes y a sus autoridades.
Hasta los animales defienden a sus cacharros, a sus cachorros, exclama Gómez Cantero, pues son los monstruos egoístas y solo ellos desconocen las razones del corazón.
Al final, apretamos los dientes y en este momento solo nos queda rezar. Después, entre todos, una contestación cívica que solucione tantos conflictos de esta índole que nos salpican a la cara la sangre de tantos inocentes. Descansen en paz estas pequeñas, concluye el obispo de Almería. Música de cornetas, arreglos florales, oficio, viacrucis, penitentes en fila. Estos días de Semana Santa va a ser un trajín de vida y sentimiento. Y está muy bien. Es cierto que la Semana Santa es una experiencia de los sentidos. La belleza de las imágenes, el olor a incienso, las trompetas que parecen llorar al paso de Cristo. Pero sin lugar a dudas, la Semana Santa tiene que tener también una dimensión teológica y espiritual. Para conseguir este propósito, y como es costumbre este Viernes de Dolores, llamamos a nuestro teólogo de guardia, don Serafín Béjar, doctor en Teología Dogmática y Filosofía, profesor de Cristología y fundamental de la Facultad de Teología de la Universidad Loyola Andalucía. Además de este extenso currículo, lo más importante es que es un buen amigo de los que hacemos este programa. Hoy, como cada Viernes de Dolores, nos atiende para que nos aporte algunas de las claves teológicas de esta aventura espiritual que es la Semana Santa.
Muy buenas tardes, Serafín. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón, María del Mar y todos los oyentes de COPE Almería.
Antes de adentrarnos, decía María del Mar, en Semana Santa, nos gustaría coger un poco de aire, pararnos un poco y reflexionar sobre ese misterio que vamos a vivir. Y sin duda, un momento cumbre del Triduo Pascual, Serafín, es la lectura de la Pasión del Viernes Santo. Hoy me gustaría preguntarte, ¿qué nos dice la Pasión hoy?
Siempre me gusta comentarle a mis alumnos, también a la gente de mi parroquia, que no somos nosotros los que leemos la Pasión, sino que debe ser la Pasión la que nos lea a nosotros. Me parece que esta es una clave muy interesante para afrontar estos días desde un cierto nivel de profundidad, porque la Pasión de Cristo sigue siendo la pasión del mundo. Y de hecho, todos sabemos que hay imágenes muy potentes de ese relato imponente de la Pasión que se han grabado en nuestras retinas y que forma parte de nuestro imaginario con el que habitualmente explicamos la realidad.
Pues vamos a ir recorriendo, si te parece, cuatro escenarios de la Pasión. El primero que marca, yo creo que todo lo que va a suceder, es ese beso de Judas. ¿Qué actualidad tiene ese beso?
Yo creo que el beso de Judas ejemplifica muy bien el afán por el dinero, o, si queréis, la avaricia. No debemos olvidar que Judas es el discípulo de los doce que se encargaba de administrar el dinero del grupo, llevaba la bolsa del dinero. Y aparecen ciertos elementos en los relatos evangélicos que apuntan a un Judas avaricioso. Recordad aquel relato en el que una mujer rompe, derrama un frasco de perfume muy caro sobre los pies de Jesús, y Judas se siente molesto y hace una afirmación un tanto cínica: eso podría haberse vendido para darlo como limosna a los pobres. Digo que es una afirmación cínica porque en el fondo, en la estructura de personalidad de Judas, hay ese afán, esa querencia por el dinero. Y va a sonar en estos días una pregunta fundamental que hace Judas a los sumos sacerdotes: ¿qué me dais si os lo entrego? Y es cuando aparece esa entrega de las 30 monedas a cambio de decir, de delatar el lugar donde pueden encontrar al Maestro y al Señor.
Sin duda nos impresiona ese momento en el que su más fiel amigo, Pedro, le niega. una negación que, no sé, yo creo que recoloca nuestras expectativas, ¿no?
Justamente, Ramón, yo creo que esa sería la clave de actualidad. Creo que uno de los elementos que más nos hacen sufrir y que más frustración generan en el ser humano es tener expectativas que no se corresponden con la realidad. Y ese desajuste entre expectativas y realidad provocan sufrimiento. Yo creo que este es el caso de Pedro. Pedro había barruntado en su universo de expectativas la idea de un Jesús Mesías político, Mesías de poder, Mesías salvador, frente al yugo de opresión romano y también frente al yugo que la religión judía imponía al pueblo. Y cuando descubre que Jesús quiere llevar adelante su ministerio público por caminos de fragilidad, de vulnerabilidad, Pedro queda radicalmente descolocado. Y aquí es donde podemos explicar esa triple negación de Pedro. Me gusta pensar que cuando Pedro dice "no conozco a ese hombre", en realidad no estaba mintiendo, sino que efectivamente, visto desde el prisma de su expectativa, ese hombre no era el Mesías de poder y de relevancia que él había barruntado y había imaginado. Y por eso, en el desajuste entre la realidad de un Mesías sufriente y la expectativa de un Mesías de relevancia, Pedro niega al Maestro.
Otra de las expresiones, quizá la más popular que ha calado en el imaginario colectivo, es lavarse las manos.
Sí, sí, es una imagen potentísima que nos recuerda la figura de Pilato, el político, el gobernador romano que estaba al frente de esa región un tanto díscola de la Palestina. Las fuentes históricas nos presentan a Pilato como un hombre que no tenía escrúpulos y que además no le dolían prendas en ser bastante cruel. Y esto había provocado que Roma le diera algún toque de atención. De modo que en el relato de Pasión vemos a un Pilato que de alguna forma se ha moderado. No olvidemos que Pilato, años después, acabará siendo depuesto por esa crueldad que lo caracterizaba. Entonces, ¿qué es lo que brota en el Pilato que está ante Jesús y que se siente presionado por el Sanedrín? Brota algo que tiene una gran actualidad, el pragmatismo del político. Ese pragmatismo del político donde el fin justifica los medios. Y podríamos preguntarnos, ¿cuál es el fin que persigue Pilato y que, como digo, tiene gran actualidad? Permanecer en el sillón, es decir, permanecer en el poder. Y ante ese fin, todo medio puede ser legitimable. Y entonces acontece la muerte del justo. El Pilato que se lava las manos es el Pilato pragmático que persigue únicamente perpetuarse en el poder a toda costa, cueste lo que cueste.
A mí me suele impresionar cuando la leemos, el Viernes Santo, ese momento en el que los soldados se mofan de Jesús. Incluso está él muriéndose y ellos se ponen a jugar a los dados, ¿no?
Esa es una clave que a mí me parece también muy interesante para traerla a nuestra actualidad. Tú mismo lo has dicho, Ramón. Aparecen unos soldados que especialmente son retratados en el relato de Pasión desde la perspectiva de la indolencia. Y aquí podemos encontrar ese elemento de actualización del texto bíblico. La indolencia como la incapacidad para ponerse en el lugar del otro. La indolencia como una ausencia total de empatía. El indolente está tan centrado en su propio ego que el dolor ajeno, el sufrimiento, no le alcanza. Como tú decías, Ramón, los soldados se encuentran al pie de la cruz. Algún relato de Pasión nos dice que están jugando algún tipo de juego de dados, incluso pensando en repartirse las vestiduras de tres hombres que se retuercen de dolor encima de ellos, clavados en los maderos, y sin embargo ellos permanecen inmutables ante tanto sufrimiento. creo que es un toque de atención también para nuestro mundo, que muchas veces la persecución de una felicidad frívola se desentiende indolentemente del sufrimiento ajeno.
Aprovecho finalmente, ya que te tengo al teléfono, has anunciado en redes, lo he visto, que acabas de sacar un nuevo libro, Cristología y Donación, en la editorial Salterre. ¿Por qué donación, Serafín?
Pues mira, Ramón, me interesaba mucho subrayar esta cuestión de la donación porque creo que estamos en un momento eclesial que necesitamos subrayar fuertemente el primado de la gracia. Creo que esta cuestión pone de manifiesto una realidad cristiana que todavía está por estrenar. Recuerdo que Raniero Cantalamessa, que es el predicador oficial de la Casa Pontificia, en uno de los retiros que realizó ante el Papa Francisco y la Curia, decía lo siguiente: la gracia no tiene condiciones, la gracia tiene consecuencias. Este es el primado de la gracia: abrirnos al amparo de un amor que es incondicional, que es absolutamente gratuito, que no pide nada a cambio y que pone de manifiesto a ese Dios presentado por Jesús, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Creo, Ramón, todos los oyentes de Radio COPE, que este es un subrayado muy presente en el pontificado del Papa Francisco y que le está provocando mucha incomprensión. Y sin embargo, me parecía que desde la cristología debemos retomar con fuerza ese primado absoluto de un amor incondicional. Ese amor incondicional está dado en la carne y se llama Jesús.
Entonces recordamos, Cristología y Donación, editorial Salterre, es una especie de manual, si se puede decir, de cristología, desde esa clave que nos has dado. Así que nada, gracias Serafín, solo nos queda decirle a nuestros oyentes que si se han quedado con ganas de más, estarás ofreciendo una conferencia el lunes santo a las 6 de la tarde en la parroquia de San Luis Gonzaga y que está abierta un poco a todo el mundo que quiera participar. Que tengas una feliz y honda Semana Santa, Serafín.
Es un placer poder colaborar con Radio COPE Almería. Un abrazo para todos los oyentes.
En mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
Vamos con la agenda, que huele ya mucho a Semana Santa, como no podía ser de otra forma. Y no solo vamos a centrarnos en la capital, porque desde Viator nos llega una preciosísima invitación para el Domingo de Ramos. Cuéntanos, María del Mar.
Así es, Ramón. El amigo Domingo García, un fiel seguidor de este programa, nos invita a participar en la procesión viviente de la Borriquita de Viator. Comenzará a las 11 de la mañana y es realmente un espectáculo ver a tantos niños vestidos de hebreos y muchas otras sorpresas.
Quedan unos días, pero ya hay que reservar plaza para los ejercicios espirituales para laicos organizados por la Delegación de Espiritualidad.
Tendrán lugar del 19 al 21 de abril en la Casa de Espiritualidad de Agua Dulce con el sugerente lema: si crees, verás la gloria de Dios. Reserva tu plaza en el correo espiritualidad@diocesisalmería.es.
Y terminamos con los horarios de culto en la Catedral de Almería, presididos por nuestro obispo don Antonio.
El Domingo de Ramos a las 11:30, bendición de palmas y procesión y Santa Misa.
El Martes Santo a las 12, toda la comunidad diocesana invitada a la Santa Misa Crismal.
El Jueves Santo a las 17:30, Misa de la Cena del Señor. La iglesia permanece abierta para la adoración del Santísimo Sacramento y vela del Santísimo Cristo de la Escucha.
El Viernes Santo a las 5 de la mañana, el famoso Vía Crucis con el Santísimo Cristo de la Escucha, y a las 5:30, ya de la tarde, los oficios de la Pasión del Señor. La Vigilia Pascual será el sábado a las 10 de la noche.
Y el Domingo de Resurrección, la solemne misa de la Pascua del Señor, se celebrará a las 11. Al finalizar, el obispo impartirá la bendición papal.
No te preocupes si no has anotado todo esto, porque todos los horarios están disponibles en la front page de la web diocesana y en nuestras redes sociales. Así que un saludo, María del Mar, y también te deseo a ti una feliz y honda Semana Santa.
Igualmente para ti, Ramón.
Te Termina aquí el Espejo de la Iglesia. Damos de nuevo las gracias a Jordi Folqué en lo control técnico y a nuestra compañera María del Mar Vergel. Recordad que en nuestra página web, diocesisalmería.org, tendréis siempre todas estas noticias actualizadas. Otra opción es engancharte a alguna de nuestras redes sociales. Esperemos, como decíamos a Serafín, a María del Mar, que también vosotros disfrutéis de una feliz y honda Semana Santa. Adiós, 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 adiós. I'm waiting for the bus day. But while riding, I think of us. I say a little prayer for you.